Pachanchismanta Rimasun.
Pachasakaruski Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Siendo las 9:35 de la mañana, como todos los viernes, nuevamente con ustedes, muy buenos días a todos los oyentes de Pachanchismanta Rimasun. Hablemos sobre nuestro mundo. Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Un programa que lo que busca, como lo estamos queriendo plantear y querer hacer todo el esfuerzo, se plantea el diálogo intercultural, se plantea lo importante que es la descolonización y tener una mentalidad diferente para enfrentar los desafíos del futuro, y dando pues un mayor énfasis a la problemática, a los intereses, a los anhelos de los pueblos indígenas y a la defensa, por supuesto, de sus derechos. Como todos los viernes, estamos acompañados también con Idalis Ponce. Ida, muy buenos días.
Buenos días, Ela. Buenos días a todos nuestros oyentes en toda la región de Puno. Ya estamos nuevamente iniciando un programa más, Ela, y el día de hoy, viernes, vamos a anunciar el tema, ¿no? El derechos humanos y diálogo intercultural, un tema pues bastante importante que el día de ayer también se ha estado tocando en el seminario que ha estado desarrollando el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Así que vamos a estar desarrollando durante el programa este tema, no antes sin anunciar algunas actividades que tenemos dentro del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, ¿no? Estamos para este fin de semana, está con la quinta unidad, Participación Política y Medios de Comunicación Intercultural, en el marco del curso de actualización, fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas. Esto se va a desarrollar este sábado con el auspicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Este evento académico se viene llevando a cabo con el objetivo de fortalecer y promover en las y los participantes la reflexión crítica sobre los nuevos liderazgos y participación política de las mujeres indígenas, además de generar cambios con incidencia social, política, cultural y jurídica desde fuera del y dentro de la organización de los distintos espacios sociales. Esta actividad, ya lo hemos dicho, está también con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Melgar, Ayaviri, y va a tener lugar, o tuvo también lugar, el 8 y el 22 de octubre y este sábado 12 de diciembre del presente año, en el horario de 9 de la mañana, más bien a 16 horas hasta las 4 de la tarde.
Así es, una actividad que lo que busca es empoderar a las mujeres originarias, a las mujeres indígenas, con herramientas técnicas que le permitan una presencia mayor, más activa en la escena pública, en la escena política. Ida, los tiempos han cambiado, ya no es como antes, cuando se pensaba que las mujeres estaban limitadas a cumplir una serie de roles. Ahora no, ahora hasta está demostrado que la presencia, el estilo, la mentalidad, la forma de pensar de la mujer es sumamente importante para desarrollar vida política, vida pública, e introducir esos valores que son muy propios de la mujer. Bueno, es una de las actividades importantes y tenemos otras más, Ida.
Así es, ya se ha estado desarrollando durante estos años la maestría en religiones y culturas andinas y se está haciendo la convocatoria para la tercera promoción. Es bastante importante para aquella gente que está interesada, puede estar ahí pendiente en esto, en nuestro portal web también, ¿no? Este año, en el año 2011, mediante resolución rectoral 4584, más bien, fue aprobado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Se crea esta maestría en religiones y culturas andinas bajo la modalidad de estudios presenciales que otorga el título oficial de magíster en religiones y culturas andinas a quienes logran cumplir con los requisitos de evaluación y aprobación previamente establecidos. Y ya se está haciendo la convocatoria para la tercera promoción, así que es bastante importante. A las personas que estén interesadas pueden ir estar ya haciendo su preinscripción
mediante, así, a través de la página web, ¿no es cierto?
Así es, ahí va a estar toda la información y pueden pues también apersonarse hasta el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas para todas aquellas personas que están interesadas en ser parte de la tercera promoción de la maestría en religiones y culturas andinas.
Y se ha tratado esta ida de una maestría sumamente interesante, porque, bueno, yo lo puedo decir incluso como profesor de la Universidad del Altiplano, a veces no se suelen traer especialistas, profesores de talla internacional, y hay que decirlo con todo su nombre, pues IDECA ha traído, ha convocado a profesionales de muy alto nivel, ¿no?, para que desarrollar esta maestría en religiones y culturas andinas, cosa que a veces nuestras universidades con más presupuesto, con más infraestructura inclusive, a veces no lo hacen, y creo que es el esfuerzo que hemos hecho en IDECA junto con la Universidad Católica Santa María para hacer de esta maestría una maestría con un muy buen nivel académico, con una muy buena proyección inclusive ida, porque no solamente es la maestría, ¿no?, siempre los conversatorios están ligados, las actividades complementarias. Creo que es quienes quieren formarse de manera más profunda en lo que es la religiosidad, las religiones y culturas andinas, tienen pues esta nueva convocatoria, la tercera promoción, y va a estar con la misma calidad de las anteriores y quizás mucho mejor, porque ese es el deseo de IDECA.
Así es, y bueno, los que están interesados pueden comunicarse, apersonarse también al mismo Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, esto en el Jirón de Cervantes 125, en el barrio Machaya Tapuno. Pueden comunicarse a la 20 57 47 35 74 15, o también vayan a visitar nuestro portal web www.ideca.org. También pueden enviar un correo a ideca.emaus@gmail.com para estar ya informándose o ya haciendo pues la preinscripción de esta tercera promoción en maestría en religiones y culturas andinas. Algo importante también que hay que mencionarlo, Elan, es la biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas. Está totalmente abierta todo de lunes a viernes para que puedan ir las personas y poder pues ser parte o acceder a toda la biblioteca o todos los libros que tiene esta biblioteca de las que tiene el Instituto de las Culturas Andinas IDECA. Y pues se está atendiendo de 9 de la mañana a 12 horas y por la tarde de 4 a 18 horas en el mismo local del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Están totalmente invitados para que puedan ser parte y estar ahí presentes, ¿no?, llenándose con toda la información que se tiene en esta biblioteca.
Sí, se trata de un acervo bibliográfico, como lo hemos dicho varias veces. Es un acervo bibliográfico que se hereda del Instituto de Estudios Andinas, uno de los institutos más importantes en la región, que funcionó pues un buen tiempo en Chucuito, y ahora todo este acervo bibliográfico, todos los libros y documentos han pasado a IDECA y están al servicio de la colectividad. Y hay que tener en cuenta que mucha de esta bibliografía, hay la costumbre de especialmente los investigadores, la gente de la universidad, de utilizar pues mucho el internet, pero resulta que hay y bibliografía y trabajo, revistas, que no están, pues, y no la van a encontrar en internet jamás, pero sí lo van a encontrar en la biblioteca de la IDECA, ¿no? Trabajos que son parte de la historia, de la historia cultural, de la historia académica, que todo lo que se ha investigado alrededor de nuestra cultura, de nuestra cultura andina, la cultura aymara, los pueblos indígenas, y creo que esta biblioteca, ¿no?, está a disposición de ustedes. Y siempre recordar, pues, nuestra dirección es en el Jirón Miguel de Cervantes 125, en el barrio Machallata, y ahí pueden ustedes, un poco para que se ubique la gente, ¿no? Es el templo de los mormones y detrás, ¿no es cierto? Ahí estamos.
Ubicación exacta.
Sí, una ubicación, porque a veces uno necesita siempre una referencia, ¿no? Porque a veces las numeraciones, los jirones no son muy bien conocidos.
Es una casa verde, para mayor referencia también.
La casa verde, Verde Esperanza.
Así es. Y bueno, algo importante y que, bueno, muchos han estado esperando por redes sociales, están pues ahí también ansiosos para la presentación de Hija de la Laguna, este documental que ha sido bastante también mencionado a nivel nacional, ¿no? Y va a estar presente, vamos a tener la oportunidad de verlo el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Esto gracias a IDECA, Guarango Producciones y entidades aliadas que traen pues a Puno la Hija de la Laguna. Este trabajo es realizado por el reconocido documentalista nacional Tito Cabello, realizador cuya carrera se ha concentrado en retratar y darle voz al reclamo de las comunidades afectadas por la industria minera. Trabajos en los que ha estado involucrado son Choropampa, El Precio del Oro, esto en el 2012, Tambo Grande, Mangoso, Muerte y Minería, son algunos de los trabajos que ha hecho Tito Cabellos, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver este documental Hija de la Laguna, así que todos están invitados, 7 de la noche, esto en el Teatro Municipal de Puno. Ya han estado ahí por redes sociales pues comentando ya, hay bastante expectativa para ver, y no solamente se va a ver la película o el documental y se van a ir, ¿no? Después de esto pues están invitados a ser parte también de una reflexión.
Así es, no es muy habitual esta práctica de ver una película y después hacer una especie de cineforo, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Se trata de, bueno, ver la película, uno ve la película, y cuando una película es un poquito que llama la conciencia, que es para la toma de conciencia, siempre es bueno que después se abra pues una suerte de breve participación, ¿no? No solamente de los asistentes que hemos podido apreciar la película, sino también de algunas personas que conocen del ámbito del cine. Así es que el día de hoy, a las 7 de la noche, por favor, anoten, en el Teatro Municipal, Cine Teatro Municipal, se va a presentar esta película, que realmente recién está, son sus primeros meses de lanzamiento, y claro, no tiene premios, ¿no? Pero estoy completamente seguro que ya a medida que van a pasar los días, las semanas, los meses, va a ser una película premiada. Es cine alternativo que se presenta toda la problemática de el extractivismo, que es parte de la política nacional, y que es bueno que las personas, especialmente a mí me parece que, aunque ahora ya un poco como que han acabado las clases en los colegios, pero es bueno que los jóvenes especialmente vean esta problemática, y a través de un documental, ¿no? A modo cinematográfico también, para que no se aburran.
Este documental apenas ha sido presentado, el trailer o el avance en internet también ha sido bastante visto, ¿no? Ha sido uno de los más vistos, incluso superando a los trailers que ha tenido las películas comerciales peruanas, como A Su Madre en su momento, ¿no? El tráiler de Hija de la Laguna ha sido pues uno de los más vistos a través de las redes sociales de internet, en YouTube, así que la expectativa está, así mucha gente tiene las ganas de ver, ¿no? Y el tráiler también es bastante interesante, y más o menos la temática va pues en base a Nélida, que ella es una mujer en los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Para evitarlo, Nélida se suma a la lucha de los campesinos de las zonas que temen quedarse sin agua, enfrentándose así con la minera de oro o con la minera de oro más grande de Sudamérica. Más o menos va por ahí la trama, así que ustedes quieren ver completa la película, están invitados 7 de la noche en el Teatro Municipal de Puno. Vamos a presentar el avance también que tenemos sobre este documental, y luego ya estamos adentrándonos en el tema que tenemos preparado para el día de hoy.
Madre agua, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende. Mamayaco, ¿acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo 5 años estudiando derecho. Vamos a hacer justicia.
¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad, qué extraño?
Extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir.
Mamá, ya. En tus entrañas guardas oro. Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe. El oro no se come.
En este momento nos encontramos aquí en las lagunas de Conga y hay un grupo de policías
todos listos al parecer para atacarnos y desalojarnos.
Madre agua, temo incluso por mi propia vida.
Pachanchismanta Rimasu.
Hablemos de nuestro mundo.
Y bueno, fue el avance del documental que vamos a ver el día de hoy, 7 de la noche. No se olviden, nuevamente reiterada la invitación, y pues además que es un gran documental, se va a hacer una charla, va a ser de manera gratuita, así que están totalmente invitados y comprometidos a ir.
Así es, así que la gente tiene que combinar un poco su gusto por el Cine Planet y el cine comercial y combinar con otra parte, pues la parte un poco formativa, educativa, no solo es, no todo es cine comercial, ¿no? También es bueno y es importante para nuestra formación como ciudadanos participar de estas presentaciones. Y en este caso La Hija de la Laguna, para que tomemos conciencia, para que sepamos defender lo nuestro y defender estos derechos que no solamente son de las personas, sino también derechos de la tierra. Y sobre eso vamos a conversar y vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no es cierto, Ida?
Así es, Eran, ya están con nosotros desde muy temprano. Está con nosotros Boris Rodríguez Ferro de IDECA y también está César Rodríguez Aguilar. Con ellos vamos a estar hablando y tratando el tema derechos humanos y diálogo intercultural. Vamos a ver todos los aspectos en base a este tema. Vamos a presentarlos también y darle los buenos días. Buenos días, Boris.
Buenos días, Ida, buenos días, Ela, buenos días, César, y buenos días a todos los oyentes también que nos están hoy día escuchando, ¿no?
César, tu saludo.
Bueno, yo quiero primeramente saludarles a ustedes y también a IDECA, que viene generando espacios para poder conversar y generar a partir de ahí corriente de opinión, porque tanta falta últimamente está haciendo. Y finalmente saludar a toda la gente que está sintonizando Radio Pachamama a nivel de la región de Puno, incluso a las provincias altas del Cusco, Madre de Dios, algunas provincias altas incluso de Moquegua, de Tacna, incluso de Arequipa. Para ellos un saludo cordial desde Radio Pachamama.
Bien, muchísimas gracias por sus presentaciones de ambos y quizás yo debo comenzar un poco aclarando esto, Boris. Cuando se habla de derechos humanos, existen muchos prejuicios, ¿no? Porque a veces incluso hasta una mala prensa con respecto a los derechos humanos, ¿no? Por un lado hay posiciones que hacen ver que los derechos humanos son no los derechos de los revoltosos, pero por otro lado también hay posiciones que en las que se dicen que los derechos humanos no solamente son derechos de sujetos individuales y completamente sujeto individual de derecho, ¿no? También se abren hacia nuevos derechos. Quizás una primera entrada, Boris, para aclarar este ámbito de los derechos humanos para nuestros oyentes, nuestra población.
Bien, sí, es algo que siempre se utiliza en esos términos de repente de descalificación o deslegitimar luchas, y se trata de decir que los derechos humanos pues son de los revoltosos y todo ello. No, esa es una postura muy digamos extremista, que no ve en realidad la lucha, que no reconocen las luchas de los pueblos, de la gente, de las personas en esta conquista por los derechos humanos. Hasta no hace mucho pues habría que recordar un poquito, los estados no estaban, digamos, obligados por el derecho internacional para poder reconocer e incluso garantizar estos derechos, sino que cometían al interior de sus estados, al interior de sus fronteras, bastantes vulneraciones. Entonces es así que la emergencia la protesta de la gente frente a esta situación ha tenido, digamos, oído en las estructuras internacionales, en el ámbito internacional, y ha sido con, digamos, un logro la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Es así, digamos, podemos decir que el ser humano, las personas, han conquistado ese derecho y se han, digamos, sido reconocidas por el derecho internacional para que justamente se garanticen sus derechos al interior de sus estados. Es decir, hoy por hoy un estado no puede cometer o no puede llevar actos que vayan en contra de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ese proceso ha ido, digamos, de lucha de los derechos humanos, la conquista ha ido pasando por un proceso también de avance, por un proceso también, digamos, de emergencia de otros derechos. En un primer momento, como dije, ha habido los derechos civiles y políticos, que tenían que ver más relacionados a cuestiones civiles, políticas, vida, ¿no? Y luego ha ido pasando un poquito, como dice, por la lucha de los pueblos, avanzando, y por ejemplo con el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y así, para grupos, incluso mujeres, niños, discapacitados, hasta llegar, digamos, a las recientes declaraciones que a mí me parece muy bien porque tienen un tratamiento más específico en el caso de los pueblos indígenas originarios. Me refiero al tratado, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas originarios y también a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Estos dos instrumentos muestran también cómo ha sido la lucha de los pueblos indígenas originarios en el seno de Naciones Unidas, porque no ha sido fácil conquistarlos, ¿no? Ahora el desafío siempre es implementarlos a nivel de los estados. Esa es otra, lucha que se viene haciendo acá nomás en el estado, en el Perú podemos darnos cuenta de ello, ¿no? La lucha de los pueblos indígenas originarios por el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación y entre ellos otros derechos como consulta previa, tierra-territorio, participación, consulta y consentimiento, como ya lo había señalado, ¿no?
Teniendo todo este panorama, es la pregunta, digamos, para César Rodríguez, ¿cómo vemos el panorama actual? ¿Cómo se están cumpliendo? ¿Hay un respeto por los derechos humanos? ¿O, digamos, es algo que simplemente lo decimos? ¿Cómo vemos el panorama, César?
Sí, yo creo que hay que partir de lo siguiente, para que la gente lo entienda. Siempre hubieron estructuras de dominación. O sea, en el mundo siempre hubo dominados y dominadores. Entonces, el discurso de los derechos humanos surge justamente, es un invento de los que han sido dominados. Ese grupo vulnerable es el que inventa los derechos humanos, porque los que dominan no necesitan de derechos, porque ellos tienen ciertos privilegios. Hay que empezar por ahí. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que los derechos humanos son las leyes de los pobres, de los más débiles. Hay que entenderlo así. Entonces, en toda cultura, en toda civilización, siempre hubieron estructuras de dominación. Entonces, aquellos que han sido dominados por estas estructuras es que siempre han utilizado el discurso de los derechos humanos. Entonces, vayamos, por ejemplo, a la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Quiénes utilizaron el discurso de los derechos humanos? El pueblo utilizó la libertad, la igualdad, la solidaridad para poder liberarse de esa estructura de dominación. Igual ocurre en Estados Unidos, ocurre lo mismo en la independencia de muchos países latinoamericanos. Nosotros hemos utilizado el discurso de los derechos humanos para liberarnos de la dominación española, ¿verdad? Y en los tiempos actuales también se hace lo mismo. Hace un momento Boris hacía alusión a los pueblos indígenas. Justamente hay una estructura de dominación frente o en todo caso en contra de estos grupos, y estos grupos se han empoderado de este instrumento para poder valer, ¿no?, sus necesidades, sus preocupaciones, y no solamente los grupos indígenas, también las mujeres lo han hecho lo propio, las personas con discapacidad, son grupos vulnerables, son grupos débiles que no tienen otra cosa sino contar con este instrumento que se llama derechos humanos, que está positivizado en diversos documentos a nivel internacional y también a nivel interno. Hay que entenderlo en ese sentido. Entonces, ¿qué busca el discurso de los derechos humanos? Busca una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más donde haya justicia social. Eso es lo que busca los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que partir en ese contexto, porque si no, no lo vamos a entender. Hace un momento había una pregunta, ¿los revoltosos están utilizando? Claro, por supuesto, porque es el único instrumento que te ayuda, porque no tienes otro para enfrentarte al poder. El poder que puede venir tanto del Estado o puede venir de otras entidades, que lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, hay poderes de facto que ya no son del Estado, pero son de estas empresas transnacionales, extractivistas, que tienen mucho poder, que está sometiendo a estos grupos que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que hay que partir en este contexto para poder entender el discurso de los derechos humanos.
Y siguiendo un poco esta línea, ¿no?, de reflexionar alrededor de los derechos humanos, y bueno, ahora un poco tenemos que articular un poco con el asunto intercultural, el diálogo intercultural, pero luego de la participación de nuestros dos invitados como que se pone más trabado el saber vincular los derechos humanos y si realmente se dan derechos humanos en un ambiente de interculturalidad y de respeto, como bien decía César, a los revoltosos finalmente, pues, ¿no? Porque los revoltosos tampoco son revoltosos porque están loquitos, ¿no? Sino porque están exigiendo derechos, están exigiendo un papel en la sociedad. Solo que a veces hay cierta prensa que maltrata al colectivo, maltrata a los pueblos, criminalizan la protesta. Bueno, son otros puntos que vamos a ver luego de la pausa, ¿no es cierto, Ida?
Sí, vamos a tocar de estos y otros temas. También vamos a invitar a nuestros oyentes para que puedan llamarnos al 366222 y ser parte, pues, de este programa y de este diálogo. Vamos a hacer una pausa, luego estamos regresando con más en Hablemos de Nuestro Mundo.
Diez y nueve de la mañana y seguimos con ustedes en Panchanchismanta Rimasun, Hablemos sobre Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Y mientras hacíamos la pausa, seguíamos conversando un poco y quedó la idea esa de los revoltosos, ¿no? Boris, a veces se utiliza esta expresión que denigra las luchas del pueblo, las luchas por sus derechos, ¿no? Y siempre en el imaginario queda como que los revoltosos son los que provocan problemas. Pero un revoltoso no provoca problema, más bien en esa rebeldía hay un espíritu emancipatorio de buscar un mejor destino, un mejor futuro. Y bueno, y estamos en estas alturas de la sociedad en la cual más bien ya se está hablando de diálogo intercultural, de derechos humanos que incorporen otros saberes, otras matrices culturales, cosa que es un poco, no sé, a mí me parece que es un poco difícil lograrlo en el Perú.
Sí, yo estoy de acuerdo, coincido en que la conquista de los derechos humanos ha sido parte de, siempre consecuencia de revoluciones, ¿no? Y ha sido, sin irnos tan lejos, en el tema de Bagua, por ejemplo, una ley de consulta con todas las falencias que puede tener, ¿no? Y un reglamento ha sido, pues, aprobado justamente producto de una revuelta, ¿no? Digamos, unos revoltosos en Bagua que estaban exigiendo con justa causa la aplicación de sus derechos en tanto y en cuanto el convenio 169 lo ampara, ¿no? Pero los derechos humanos, hay que decir, Elan, tienen también una carga ideológica, tienen una ideología detrás y responden a cada cultura. Los derechos humanos, digamos, en general, estos de la primera generación, han pasado por un proceso de hegemonía, digamos, ¿no? Y se han querido, digamos, reproducir tal cual en distintas culturas y en pueblos. Pero vemos también por la lucha de los pueblos, eso ha ido cambiando. En contextos como los nuestros, en donde hay bastante diversidad cultural, donde hay bastante diversidad de pueblos, de cosmovisiones, de visiones, de sentires, de estares, podemos decir, estos derechos humanos cobran una particularidad. Porque desde esa visión, desde esa cosmovisión, es que se entiende también ese derecho, se entiende y se enuncian derechos. Por ejemplo, el convenio 169 permite hacer eso y también la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y producto de ello, de esa lucha, de esa visibilización, de esos sentires diferentes, de esa cosmovisión diferente, tenemos, por ejemplo, derechos de la naturaleza en Ecuador, constitucionalmente reconocido, lo propio en Bolivia, el derecho al buen vivir, ¿no? Entonces, que responden a cosmovisiones, a concepciones de la vida, de vida distintos, al entender la vida ya no tanto solamente en relación o en función del ser humano, tanto antropocéntrico, sino también de la vida de los otros sujetos, ¿no? Que hacen parte de este planeta, que hacen parte de la vida de una comunidad, de un pueblo originario indígena. Entonces, ahí podemos hablar ya de cierto diálogo intercultural que los derechos humanos, ¿no? En tanto y en cuanto reconocen y visibilizan ese derecho de esas culturas diferenciadas, ¿no?
César, y hablando un poco de, o sea, esto de los derechos y lo intercultural, ¿tú sientes de que vamos por buen camino o hay todavía muchas cosas por resolver, mucho por allanar el camino para que realmente exista legítimos derechos humanos? Derechos inclusive, por ejemplo, en el caso de los derechos, a veces se piensa solo son derechos individuales, ¿no? Pero no se suele reconocer que también el colectivo humano, los colectivos humanos tienen derechos colectivos. Pero en nuestra constitución como que eso no... La constitución política del Perú actual como que es demasiado individualista y con determinados privilegios, inclusive para algunos sectores económicos.
Bueno, Hay que partir por lo siguiente, ¿no? Los derechos humanos surgen en oposición al poder, ¿ya? Porque en aquellos tiempos la persona podía ser vulnerado a nivel físico, a nivel psicológico. Entonces el discurso de los derechos humanos surge justamente para proteger a ese individuo que es vulnerable por el poder. Entonces hay que recordar también que el primer derecho humano es el a la libertad de credo, ¿no? Porque recordemos, en la época medieval, tú, si no creías en un solo Dios, podías ser sujeto y objeto incluso de recibir diversos tipos de escarmiento, ¿verdad? Y eso era normal, legal para esa cultura. Entonces, el primer derecho humano que surge en la historia tiene que ver con la libertad de pensamiento, de credo, etcétera, etcétera. Y ahora hemos logrado reivindicar otros tipos de derecho de acuerdo a la necesidad y también de acuerdo al contexto de cada cultura y de cada zona, ¿no? Ahora, lo otro que debe quedar claro también es lo siguiente: el sujeto, el individuo, la persona es un aporte de la cultura occidental, ahí surge, pero sin embargo hay lugares, hay culturas donde el sujeto no es tan primordial, no es tan importante, sino que lo más importante es la comunidad, el grupo humano. Entonces, ahí no entra esta filosofía basada en el individuo de los derechos humanos, como lo que ocurre en América Latina, y no solamente en América Latina, esto ocurre con el Islam, ocurre en Asia y otras culturas, donde lo más importante no es el individuo, no es el sujeto, sino que la comunidad, ¿no? O en otras palabras, el sujeto no es más trascendente que la comunidad, sino que la comunidad depende también de la protección, mejor dicho, el individuo depende de la protección de la comunidad. Entonces, ahí la cosa no, como que no cuadra. Entonces, los estudiosos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el discurso de los derechos humanos es muy valioso, es un aporte muy útil en estos últimos tiempos para luchar contra el poder. Entonces, también han sido asumidos este discurso de los derechos humanos también por las poblaciones indígenas como la nuestra. Entonces ahí hay un problema, ¿cómo lo utilizo? Este discurso individualista en mi cultura, ¿cómo lo utilizo? Entonces surge la idea de construir, o en todo caso hablar de derechos más colectivos, ¿no? Derechos comunitarios, estamos en eso. Entonces incluso hay una fase que se habla del indigenismo, del culturalismo, luego se habla del multiculturalismo y ahora hemos llegado justamente al interculturalismo. Entonces son fases por donde los teóricos, ¿no? Luego de varios debates, de discursos, de planteamientos, han visto estas salidas justamente para resolver el conflicto que se produce no solamente en el ámbito de los derechos humanos, también en el ámbito de otras ciencias, ¿verdad? En la sociología, en la antropología y en la medicina también se está produciendo lo mismo, ¿no? Porque coexisten en la actualidad no solamente la medicina científica o el derecho científico, la antropología científica, sino que también hay otro tipo de saberes que son muy importantes. Entonces, ¿cómo hacer que estos empiecen a conversar y a dialogar? Entonces, ahí ha surgido una corriente que se llama el interculturalismo, ¿no? ¿Cómo hacer que este dialogue? Creo que ese es el contexto que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo hacer que estos conocimientos, ¿no?, múltiples, que sí aportan a la sociedad, podrían dialogar en un momento en vez de generar un conflicto? Entonces creo que ese es el contexto que estamos viviendo.
Bueno, es algo bastante interesante el diálogo que se está haciendo también dentro de cabinas de Radio Pachamama. Tenemos una llamada, nos vamos a comunicar con Rina, de la Defensoría, y vamos, Rina Sánchez, la defensora de la representante de la Defensoría del Pueblo, ella está comunicándose con nosotros y vamos a también darle el pase, ¿no?, para que nos pueda comentar también algunos aspectos sobre derechos humanos y diálogo intercultural. Rina, buenos días.
Buen día, buen día a toda la población por intermedio de esta emisora. Efectivamente, el día de ayer pues hemos celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Son más de 60 años y creo que es una oportunidad en la cual debemos reflexionar profundamente, porque como lo decía el día de ayer, son 365 días que debieran ser de respeto y restricto de los derechos humanos. Sin embargo, si hablamos de derechos humanos e interculturalidad, creo que es importante tener en cuenta de que al hablar de interculturalidad, pues estamos hablando de una forma de vivir armoniosa, pero en un espacio y teniendo en cuenta la cultura, la cosmovisión, el trato, un trato igual para todos. Es decir, hablar de interculturalidad y derechos humanos es un proceso de interrelación que nos invita a reflexionar respecto del reconocimiento de la diversidad de los grupos, pero con un respeto a las diferencias. Buscamos a través de la interculturalidad, considero, el reconocimiento de las diferencias entre las personas, pero a su vez la igualdad en sus derechos. Buscamos también con la interculturalidad que las identidades, el respeto de las identidades, no solo individuales, sino también colectivas, los conocimientos de cultura, los derechos humanos, los valores, las normas de convivencia, la equidad de género fundamentalmente, y también el tema de adultos mayores, personas con discapacidad. Yo creo que es importante que cuando se habla de interculturalidad tengamos en cuenta todos estos temas. Sin embargo, podría decirle desde la experiencia de la Defensoría del Pueblo que este tema también ha sido ciertamente mellado por un tema de discriminación histórica que el país vive, y fundamentalmente en poblaciones vulnerables, como son poblaciones indígenas, poblaciones amazónicas, que el día de hoy e históricamente sufren la discriminación. Pero no solamente este tipo de poblaciones, a nivel inclusive de cada una de las regiones del país, vemos que la discriminación está tan arraigada. Entonces, esto ciertamente yo creo que empaña el tema de hablar de una interculturalidad real en nuestro país.
Una interrogante a la abogada Rina Sánchez, de la Defensoría del Pueblo. Usted menciona que hay una serie de elementos que hacen, ¿no?, que son parte de, o componentes de esta interculturalidad y que hay que tomar en cuenta. Pero desde el caso concreto de la región de Puno, ¿cuáles son estos aspectos más llamativos, más saltantes, que habría que decirlos por a través de la radio, a través de los medios públicos, para que la gente también tome conciencia? ¿Cuáles son los aspectos más graves en cuanto a derechos humanos que como defensoría ustedes señalarían y que debe ser de interés de la colectividad?
Y en realidad desde el trabajo de la defensoría hay varias cosas que tendríamos que señalar. Uno, el tema de los conflictos sociales, que tienen su origen fundamentalmente en vulneración de derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos considera derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Y cuando hablamos de contaminación estamos hablando de vida, salud. Y el tema a nivel de la región Puno, que en tercer lugar, como zona conflictiva, de conflictos sociales, de los cuales 9 socioambientales, pues, fundamentalmente por actividades extractivas. Tenemos nuestras cuencas Rami, la cuenca Coata, nuestro lago contaminados. Ahí hay vulneración de derechos fundamentales, y creo también que valdría la pena que a través del diálogo intercultural se tenga en cuenta para regiones como Puno y algunas otras altandinas, la tierra, el agua, no solamente significan valores patrimoniales, tienen un contenido más profundo, cultural, de vida. Entonces creo que ahí es importante reflexionar. Pero bueno, también el trabajo de la Defensoría nos permite identificar derechos fundamentales vulnerados. El tema educación es un tema sensible. Nuestros trabajos de supervisión y acciones itinerantes defensoriales nos permiten ver cómo a cantidad de niños aún siguen siendo víctimas de vulneración de su derecho de continuidad en la educación, acceso a la educación, pese a que en el momento ya se han emitido resoluciones ministeriales desde el MINEDU que prohíben los exámenes de ingreso de niños de inicial y primaria, pero todavía se siguen dando casos. El condicionamiento, el maltrato físico, psicológico e inclusive el sexual, lamentablemente, todavía se siguen dando. El otro tema sensible en vulneración de derechos es el tema de salud, y ahí es el tema de la calidad y la calidez en la atención, así como el tema de desabastecimiento de medicamentos en algunas de nuestras postas, redes, microredes, y también desde este espacio, y es una labor que nosotros permanentemente lo realizamos, aprovechar este medio de comunicación para llamar a las autoridades y pedirles que tengan empatía en el ejercicio de sus funciones, recordar que nosotros estamos para servirle a la población y no para servirnos de la población. Entonces, recordarles que tienen una función que cumplir y la debemos cumplir a cabalidad.
Muchísimas gracias a Rina, y bueno, han sido algunas apreciaciones que desde la Defensoría del Pueblo nos ha hecho, ¿no? Y vamos a nosotros continuar acá en cabina reflexionando sobre estos temas. Algo que decía Rina era, pues, hay que entender que somos diferentes en cuanto a grupos, individualidades, pero buscar la igualdad en cuanto a derechos, ¿no? Ella mencionaba esto que me pareció bastante interesante, y es a lo que debemos buscar, ¿no? Una igualdad de derechos para todos los grupos que estamos, que tenemos percepciones diferentes, visión del mundo distinta, pero en cuanto a los derechos humanos fundamentales, pues se busca la igualdad para todos, ¿no?
Así es. Y un aspecto también que quisiera aprovechar para preguntar, y bueno, siguiendo la ronda ahora con Boris, desde la Defensoría del Pueblo se señala, seguramente por el trabajo de campo y el contacto previo sale esta expresión de Rina Sánchez cuando dice, bueno, nuestras autoridades deben servir, no servirse, y al parecer falta un profundo ejercicio de empatía, de identificación con los problemas, de defensa de los derechos. ¿Qué podemos hacer por los derechos humanos cuando las mismas autoridades son quienes vulneran los derechos de los propios ciudadanos?
Bien, primero también señalar que el tema de los derechos humanos en perspectiva intercultural, en ese diálogo intercultural, es reciente en el Perú, ¿no? Es la estructura del Estado no está preparada para, todavía en el Perú, no está preparada para responder a ese desafío. Tenemos un Ministerio de Cultura, un Viceministerio de Interculturalidad que está haciendo trabajos pero iniciales, ¿no? Entonces hay un desafío largo todavía por ahí para trabajar el tema verdaderamente de la interculturalidad, de garantizar derechos como tal.
Disculpa, que te interrumpa, o sea, estamos en pañales.
Estamos en pañales, sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de educación, hablamos de otros derechos que se enuncian, que están, ¿no? El tema de la interculturalidad no está pasando. Entonces tenemos un Estado profundamente discriminatorio y racista contra los pueblos originarios indígenas y amazónicos acá en el Perú, ¿no? El Estado no está respondiendo, solo una para muestra un botón, dice, ¿no? El tema de la consulta previa. Los gobiernos regionales, nuestro gobernador regional acá, ha llevado adelante consultas previas en materia administrativa, en cuestiones legislativas que vulneren o puedan vulnerar a derechos de los pueblos indígenas acá en la región. Pregunta, no hay, ¿no? Los gobiernos locales, que tienen también esa obligación, están haciendo lo propio, están garantizando este convenio 169, no lo están haciendo, ¿no? Entonces, y a nivel nacional vemos esa vulneración. El tema socioambiental acá en el Perú tiene que ver mucho con pueblos indígenas originarios, porque hay concesiones que se dan a diestra y siniestra sin consultas previas, ¿no? Y claro, eso es otro, puede ser materia de discusión en otro momento, si la concesión tiene que ser o no consultada. Nosotros desde ICA planteamos que sí, el Estado tiene otro discurso ahí. Pero entonces estamos recién empezando. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Hay que exigir el cumplimiento de esos derechos. Ahí tenemos distintos mecanismos y se está haciendo uso, ¿no? Uh-huh. Acciones de amparo, denuncias, incluso contra estos funcionarios que no están llevando adelante mecanismos o no están garantizando estos derechos enunciados a nivel nacional y a nivel internacional en convenios, declaraciones o normas, ¿no? Pero es todavía primigenio eso, la verdad, ¿no? Hay que señalarlo, y hay que, más bien, es bueno que, porque también hay que reconocer que hay instituciones y hay personas, funcionarios, que están haciendo todo su esfuerzo por visibilizarlos, por trabajar en ello. Y hay que dejar una cosa clara, lo que están haciendo ellos no es una cuestión no están haciendo un favor, no, es una obligación que ellos tienen de garantizar estos derechos, ¿no? Estos derechos de nuestros pueblos indígenas originarios.
Bueno, es bastante importante lo que dices, y bueno, sí, es un proceso que recién está empezando, teniendo en cuenta que también el Ministerio de Cultura es uno de los ministerios más jóvenes que tiene, pues, el Perú, ¿no? Y este proceso se está dando inicialmente. ¿Cómo hacemos para que no sea tan lento el proceso que se va dando, ¿no? ¿Cómo hacemos para quizás agilizar un poco este proceso, César?
Bueno, yo creo que depende mucho de los actores quienes deben reclamar derechos, ¿ya? Uh-huh. Acá hay grupos que efectivamente necesitan lograr, ¿no es cierto?, muchos reclamos. Entonces, hay que ejercitarlo. Muchos no lo están ejercitando. Si bien es cierto, ya, hay dos maneras de reclamar al Estado tus necesidades, más en la actualidad lo que se está utilizando es el tema político. Sales a marchar, ¿no es cierto? Es una protesta política, pero el tema jurídico que tiene que tramitarse por la vía del Poder Judicial no se está utilizando, ¿ya? Yo creo que también queda por explorar, por utilizar este mecanismo por donde también se puede lograr la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Esa parte en el Perú falta aún. ¿Por qué falta? Por una de las cosas es que hay mucho desconocimiento, no solamente de los actores, también de muchos abogados. Y esto tiene que ver mucho con las facultades de derecho, donde están formando abogados que no conocen estos temas que tienen que ver con problemas profundos del Perú. Entonces, yo creo que hay un largo trabajo por hacer, y también no solamente de estos, las facultades, también los medios de comunicación, ¿no? Yo agradezco a Pachamama y otros medios de comunicación y a IDECA, que están dando a conocer que los grupos vulnerables tienen derechos, y a partir de ahí hay que empezar a reclamar, ¿no?, estos derechos, porque lo que está pasando es que hay derechos, como el convenio 169, y no habla solamente del derecho a la consulta, habla del tema de salud, de territorio, de educación. ¿Cuánto hemos, o en todo caso, cuánto de esto estamos reclamando mediante el Poder Judicial? En otros países como Colombia lo están utilizando.
Se conoce, ¿no?
Así es, lo están utilizando. Cierto. Y el Poder Judicial está obligando al Estado para que pueda implementar
políticas públicas.
Así es, lo está haciendo. En el Perú eso está faltando. Lo que hemos hecho es, bueno, salir a las calles, protestar, reclamando, pero es una vía, pero la otra vía no lo estamos explorando adecuadamente.
A veces también pasa que en cuanto a salir a protestar, que no está mal, pero tampoco se tiene un sustento más más fuerte, ¿no? Digamos que no sea solamente de ir un día y al día siguiente pues nos olvidamos, ¿no? Entonces, como César lo mencionaba, pues habría que involucrar ambas clases de tipo de protesta, podríamos llamarlo así, ¿no? También irlo un poco también por yéndolo a lo legal, ¿no?
Claro, porque no solo se trata de una protesta como usualmente se considera, ¿no?, de salir a las calles, ¿no?, sino tiene que ir al lado de un acompañamiento, digamos, profesional, como bien César indicaba, de la formación en las universidades, ¿no? Pero creo que habría que cerrar un poco teniendo esperanzas, ¿no? Teniendo optimismo, ¿no? Porque tampoco el panorama es tan oscuro, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, ir hacia adelante. Y en esa perspectiva, ya en la parte final, Boris, ¿cuáles son esos elementos del horizonte hacia futuro que tú como profesional y como directivo de IDECA crees que son puntuales para trabajar, para que, digamos, quienes nos están escuchando, seguramente en su centro de trabajo, en su centro, en el comercio, en fin, en las provincias más alejadas, tengan conocimiento de cuáles son esos aspectos que debemos preocuparnos, incluso que las nuevas generaciones conozcan y se formen, ¿no?
Un elemento fundamental que yo rescato de César es el, digamos, hay ausencia de conocimiento de estos temas, en verdad, y pasa por toda la sociedad. Entonces nosotros como IDECA proponemos y estamos llevando adelante actividades que tienen que ver con eso, con tocar estos temas, visibilizar estos temas, porque es por ahí, ¿no?, donde creemos que nosotros podemos ver y visibilizar cambios, ¿no? Eso en concreto.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Como siempre, el tiempo nos va quedando corto y hay tanto que decir que uno dice, pues, que ojalá pues el programa tuviera como 2 horas para seguir hablando y dialogando, ¿no? Y también invitando a nuestros oyentes para que puedan ser partes. No me quiero ir sin antes también invitarlos nuevamente el día de hoy a las 7:00 p.m. para que podamos ver todos el documental La Hija de la Laguna en el Teatro Municipal de manera gratuita. Están todos invitados y la invitación está totalmente hecha, extensiva, para que todos puedan ir llevando a la familia, a los amigos, 7:00 p.m. en el Teatro Municipal.
Y además tiene mucha relación con lo que acaba de decir César y Boris, ¿no? Precisamente esa toma de conciencia, ese conocimiento, ese informarse, estar al tanto. Y creo que en el caso de la película esta de la Hija de la Laguna, es para que uno tome conciencia, ¿no? Y a través de imágenes que son completamente pues audiovisuales, cinematográficas, uno pueda tomar conciencia y sensibilizarse de una realidad palpable y de los derechos de quienes, como a mí me queda muy claro en este día, las expresiones de César, ¿no? Los derechos humanos, los derechos son la lucha y la conquista de los de abajo. Los de abajo quieren, pretenden siempre ganar un espacio entre la sociedad, y siempre van a ser los de abajo los que van a luchar por los derechos, porque quienes están arriba y tienen los privilegios, bueno, pues que derecho van a, al contrario, ¿no? Quizás que los demás no tengan derechos para que sigan gozando de privilegios. Entonces, en esa línea, hay que seguir trabajando, y bueno, hoy día a las 7 de la noche en el Cine Teatro Municipal, La Hija de la Laguna.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, nos reencontramos el próximo viernes, que tengan buena mañana.
Pachanquismanta Rimasun.
Pachasaka Ruskipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.